11 minutos, es el momento de hablar de nuestro mundo animal, de naturaleza. Y es que siempre hay mucho por conocer, porque yo creo que en eso está la clave para después aprender a quererlo y a respetarlo. Y nosotros desde aquí intentamos no solamente que tengan información como tal de las especies que existen, sino que aprendan a quererlas y, por supuesto, bueno, pues a cuidarlas, ¿eh? Que entre todos tenemos que hacer esa labor. Así que una semana más nos vamos a ir hasta el Parque Faunia para hablar con el biólogo del parque, Javier Gimeno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, muy bien.
Bueno, oye, Javier, que hoy vamos a hablar de anfibios. En concreto, me planteabas el sapo partero.
Efectivamente, normalmente suelo hablar de algunos de los animales que el público puede venir a conocer en Faunia, en un parque de la naturaleza, en cualquier otro parque con animales, y hoy he preferido irme a una especie un tanto peculiar, que habita con nosotros y que a veces no la conocemos, y es que precisamente la semana pasada, los grupos de parques zoológicos que pertenecemos a la IFA, que es la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, nos juntábamos en un congreso y cada cual exponía un poco los programas de conservación en los cuales está trabajando para proteger la naturaleza exótica en algunos países, pues ya no sé, no solo el oso panda o los tití de orejas de pincel blanco o otras especies con las que colaboramos, sino que también aquellos zoológicos que pueden y también participan de programas de conservación de fauna autóctona. En Madrid, por ejemplo, tenemos el programa de conservación de la isla imperial o del visón europeo, y también nos exponían un programa de conservación de este pequeño anfibio, que es el sapo partero, que si bien casi es desconocido para los que habitan en la península ibérica, si nos lo planteasen como si se tratase de un anfibio que viviese en las selvas tropicales, pues realmente sería un animal que nos llamaría muchísimo la atención. Y lo tenemos viviendo con nosotros, con lo cual, según me estaban contando cosas de él, digo, de esto hay que hablar para que nos escuche nuestro público y lo aprenda a conocer y a quererlo un poco más, como tú señalabas.
Porque además es que yo creo que todos decimos, un sapo, pero a lo mejor no sabemos qué tipo de sapo es, ¿no? El que nos encontramos habitualmente, y es una especie que como bien dices, es nuestra.
Efectivamente, existen varias especies de sapos en la península ibérica. El más común es el bufo, y es el que más conocemos porque llega a ser muy grande. En ocasiones, pues más de un palmo de longitud, y a pesar un montón. Este sí que se ve en ocasiones recorriendo nuestros campos, y es fácil que nos llame la atención por lo voluminoso, las verruguitas que tiene en la espalda, por su color. Sin embargo, el sapo partero suele pasar mucho más desapercibido, y el motivo es porque es un animal muy pequeñito, apenas con unos 5 centímetros de longitud. Este pequeño sapillo, muchas veces, que se mueve siempre por las noches, es un animal nocturno, crepuscular también, muchas veces apenas lo vemos, y sin embargo tiene uno de los comportamientos parentales quizás más peculiares. Hay que decir que los anfibios, dentro de ellos, el mundo de los anuros, de las ranas y de los sapos, tienen comportamientos muy raros a la hora de reproducirse, y algunos tan originales pues que nos llaman la atención a los biólogos, y en el caso del sapo partero ese es uno de ellos.
O sea que digamos que algo que llama la atención ya para empezar es su tamaño, ¿no?
Efectivamente, se trata de un sapo muy pequeñito. A mí lo que más me gusta de este sapito es precisamente la coloración que tiene. Tiene la espalda de un color gris, poco llamativo, pero las verrugas son de color rojizo, con lo cual pues hacen de él pues un sapo pintado bastante bastante peculiar. Y luego, si lo miramos de frente, con el hocico normalmente redondeado y los ojos de un color dorado con manchitas de color, con vetas de color negro, pues hacen de él pues un sapo muy salado. Pero no es solo la forma, que es como si fuese un sapito muy redondeado, con patitas muy cortas, que se mueve andando, porque las ranas saltan. Pero los sapos, cuando se desplazan por el suelo, no van saltando, lo hacen andando. En el caso de este sapo, pues cuando se mueve por el suelo apenas llama la atención, porque va muy despacito para evitar a los depredadores. En el caso de este sapo, lo que llama la atención no es el color, sino el comportamiento, porque muchas veces somos capaces de encontrar algunos ejemplares portando los huevos a su espalda.
Oye, y además, Javier, que dices tú de para intentar disimular y que los depredadores no les vean, también los sapos es verdad que segregan, ¿no?, en la parte, digamos, lo que sería la espalda, ¿no?, algo que precisamente ayuda a eso, ¿no?, también.
Efectivamente, suelen tener unas glándulas, que son las parotídeas, en los laterales de la cabeza, por las cuales segregan una sustancia, normalmente de color blanquecina, que es repelente. El bufo la tienen muy desarrollada, y de hecho muy pocos animales se atreven a comerse este ejemplar. Secreta este líquido, incluso los cerros, los jabalíes, que en ocasiones van a comérselos, los vuelven a escupir. Este sapo se hincha, aumenta su tamaño, exuda esos líquidos tóxicos y de esa forma se protegen. Sin embargo, este pequeño sapito tiene esas glándulas muy poco desarrolladas, con lo cual acaba siendo víctima pues de algunos lagartos, de algunos búhos, de algunas aves zancudas, que sí que se lo comen como parte de su dieta, con lo cual intenta pasar desapercibido. Esos puntos rojos de la espalda normalmente, pese a que a nosotros nos llama la atención, normalmente es todo lo contrario, les ayudan a pasar desapercibidos camuflándolo con el entorno de hojarasca, porque ellos suelen vivir sobre todo en bosques de hoja caduca, de algunos robles, de algunos alcornoques, de algunas encinas también, que siempre suele estar lleno de hojas, pues algunas rojitas, otras marrones, y de esa manera pues no llaman la atención.
Sí, bueno, lo de ir andando de puntillas, no sé yo si es buena idea, ¿eh? Para pasar desapercibido, no sé si funciona todas las veces, pero bueno, oye, ¿qué remedio le queda a los pobres? Oye, Javier, ¿y ellos se alimentan de insectos o cuál es la alimentación?
Efectivamente, sobre todo invertebrados. Bueno, la verdad es que todo el mundo sabe que los sapos realizan metamorfosis, y cuando son renacuajos, cuando son juveniles que viven en esas charcas a las que no volverán nunca más que para depositar a los renacuajos, cuando viven esas charcas son más bien vegetarianos y se alimentan sobre todo de algunos vegetales, de algunas plantas acuáticas, pero incluso de carroña y de hojas en descomposición. Una vez que realizan la metamorfosis, estos pequeños sapitos de parteros salen a tierra firme y son animales que, vamos a decir, que casi que odian el agua, porque no vuelven a introducirse en ella. Para la cópula, a diferencia de otros muchos anfibios, no vuelven a ese medio, sino que el macho canta y atrae a la hembra desde algún hueco sobre el cual hacer resonar su canto, y atrae a la hembra con esos cantos llamativos, y la hembra contesta y se vuelven a encontrar. La hembra deposita los huevos no en el agua, sino en la espalda del macho, y es el papá el que ejerce de buen padre llevando esos huevos a la espalda durante casi un mes. Cuando los huevos ya están desarrollados y el renacuajo está a punto de nacer, el sapo pastero busca un sitio donde depositarlos, que suele ser una charca, un aljibe, el curso de un río, y en esas ocasiones se acerca hasta él, pero no se suele introducir, suele dejar que los huevos caigan, que los renacuajos caigan, apenas mojando las extremidades traseras. Es un ejemplar que salió del agua y que, si puede, pues suele evitar hacerlo, más que para esos momentos de cría.
No, pues tiene que ser un espectáculo ver a un sapo cantando, aunque yo te digo que he visto últimamente a más de uno que canta seguramente peor que el sapo partero, también te lo digo.
Pues lo curioso en el caso de esta especie es que normalmente estamos acostumbrados a escuchar a las ranas y a los sapos cantando cerquita de los cursos de agua, con lo cual es fácil reconocerlo. Sin embargo, en el caso del sapo pastero, lo hace fuera, alejado de esos cursos de agua, porque no necesita el agua para...
Qué curioso,
para,
¿no?
La y para
a pesar de ser un anfibio, ¿no? Y que, sin embargo, no tenga esa relación con el agua, porque los sapos o las ranas siempre se sabe que cuando llueve salen también, ¿no?
Efectivamente, muchos utilizan las lluvias para la época de cría, pero hay que decir que existen muchísimas especies de anfibios y muchísimas especies de ranas y de sapos cuya vida se ha distanciado del medio acuático. No son los más conocidos, pero quizás sí los más peculiares. Como decían, nos llamaba la atención el sapo partero porque vive con nosotros. Decía que si hubiese vivido en una selva tropical, eso de ver al macho cargando con los huevos y solo volviendo al agua para depositarlos, nos llamaría la atención. Sin embargo, existen otras muchas especies, algunas ya extintas, que desgraciadamente sabemos que son una de los anfibios, es uno de los grupos que más ha sufrido pues la acción del hombre, que no necesitaban de este agua. Incluso existía una rana que tenía incubación gástrica, de forma que se tragaba los huevos, dejaba de comer, los renacuajos nacían en la tripa y nacían ya como adultos saliendo de la boca sin necesidad de llegar a ningún otro medio acuático. Fíjate qué cosa más curiosa.
Sí.
Y existen otras ranas, en este caso estoy pensando en la rana pipa o sapo pipa, que viven dentro del agua y los huevos los tienen la espalda igual. Pero es que, llegado el momento, esa espalda se recubre de piel y el desarrollo del pequeño renacuajo se realiza dentro de la piel del padre. Dentro de ese huevo se transforma en adulto, y cuando abre la piel sale el renacuajo, vamos, iba a decir el renacuajo, ya no, sale la rana pipa ya adulta a vivir su vida como si fuese un adulto más. Ha pasado, protegido por el padre, la etapa más delicada de su vida, que es la de renacuajo.
Oye, yo te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco absurda, pero Javier, o sea, ¿el sapo es siempre masculino y la rana femenina, o hay sapos y sapas?
No, hay sapos y sapas y ranas y ranos. Hay que decir que nos debe llamar mucho la atención, pero normalmente las ranas son aquellos anfibios que anuros y con forma de sapo o de rana, que viven siempre ligados a los cursos de agua y apenas se distancian, con la piel lisa, en ocasiones de vivos colores y en otras de camuflaje, de color verde. Estas ranas normalmente saltan cuando se encuentran en tierra firme para ir de un sitio a otro. Y sin embargo, los sapos son animales que se han distanciado más del medio acuático. Suelen tener la espalda llena de verrugas, de granos y de glándulas, precisamente para protegerse de los depredadores. Como no son grandes saltadores ni corredores, no buscan el cobijo dentro del agua nadando a gran velocidad, sino que buscan protegerse por otros medios. Y entonces, esas glándulas, esas verrugas que vemos en la espalda, les sirven también para disuadir a aquellos enemigos de que sean animales apetecibles. Uh-huh. Estos normalmente solo vuelven, los sapos solo vuelven al agua a criar. El resto de su vida lo realizan alejado de estos cursos, en bosques, en carreteras, les vamos a ver cruzando nuestros caminos, en los pueblos, mientras que es raro ver a esas ranas alejarse del curso de agua, más que en aquellos momentos de lluvia en los cuales buscan trasladarse de una zona de un río a otro y aumentar su expansión en el territorio en el que viven.
Uh-huh. Hombre, suele pasar en los animales, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en las aves, ¿no? Que siempre el macho como que tiene más colores que la hembra. En este caso del sapo pardero también pasa eso. ¿Se distinguen por alguna diferencia de color, de tamaño o algo?
No, son fáciles de diferenciar por una simple cosa, y es que los machos, para cargar los huevos, tienen unos espolones en las patas traseras de color negro. Con lo cual, si nos encontramos un sapo pardero y lo lleva a huevos, podremos saber si se trata de un macho o no simplemente mirándole esas plaquitas dérmicas que tienen las patas traseras, que las tienen más desarrolladas en el caso de los machos que en el caso de las hembras. Por todo lo demás, son ejemplares muy parecidos. Conociéndolos, sí que suelen ser más grandes, en este caso los machos, que las hembras. Existen algunas pequeñas diferencias, pero no para diferenciarlas a simple vista.
Sí, bueno, eso de reconocer si es macho mirándole los huevos ha quedado un poco así, porque eso fue eso
no
bien.
No, ha sonado un poco feo, pero para aquellos que no lo sepan, claro, los anfibios tienen cloaca, no tienen ese aparato reproductor externo, y la hembra deposita los huevos y la fecundación es externa en este caso.
Bueno, pues oye, Javier, que yo creo que tenemos que recomendar que la gente pase por Faunia para verlos, ¿no? Y para disfrutarlos, porque una cosa es que nosotros se lo contemos y que sepan cómo son, pero disfrutarlos y poder verlos, eso sí que es una maravilla. Así que, oye, que se pasen por allí a verlos, y si te parece, la semana que viene, pues volvemos a hablar y conocemos más sobre especies de nuestro mundo animal.
Perfecto, pues ha sido un placer.
Gracias, hasta luego.